Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Es la 1:01 de la tarde, bienvenidos sean ustedes, están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9, hoy 18 de junio del 2024. Mi nombre es Rodrigo Valvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes en el espectro de la diversidad. ¿Cómo están? Ya estamos en pleno verano. Bueno, no, voy a retroceder en mis palabras. Creo que estamos a 3 días de que inicie oficialmente el verano. Pero como ya saben, en la Ciudad de México, pues los veranos están llenos de lluvia. Y no se siente tanto el calor como lo sentimos en primavera. Así que pues ya se vienen las lluvias torrenciales, no solo en la ciudad, sino que en todo el país. Hay alerta de ciclón, tanto en la península de Yucatán como en el norte de México, en Tamaulipas y Nuevo León. Ya anunciaron que cancelaron clases de aquí hasta el viernes. Estaremos muy atentos a lo que pase allá en esa parte, en esa región de nuestro país. Oigan, muchísimas cosas pasando en el ámbito político en México y por lo mismo tendremos 3 grandes entrevistas el día de hoy. Primero vamos a hablar con Víctor Gómez Ayala. Él es economista de la Universidad de Pensilvania, politólogo y profesor de el ITAM, que fue uno de los colaboradores de este reporte que publicó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Un reporte muy controversial, porque era un reporte que analizaba y criticaba en su mayor parte las 20 reformas o las propuestas de reformas constitucionales que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en el pasado febrero y que están previstas por aprobarse en esta ventana de septiembre, esta ventana legislativa que tendrá el presidente López Obrador cuando entre la nueva legislatura. López Obrador se lanzó con todo el día de ayer a la UNAM, diciendo que la UNAM se había derechizado, diciendo que la UNAM no tenía vergüenza. Y después la UNAM salió el día de ayer en la tarde con un comunicado, en mi opinión, un poco penoso, diciendo que pues aclaraba que las opiniones de los autores no reflejaban las opiniones de la comunidad universitaria. Y digo penoso no porque no sea cierto, claramente los autores no reflejan ningún sentimiento comunitario, ya sea el de la universidad o el de la sociedad mexicana, pero digo penoso porque pues nunca había tenido la universidad más importante de este país salir a aclarar esto con ningún otro de sus colaboradores. Y vaya que ha tenido ciertos colaboradores que son polémicos. Entonces, pues creo que es un reflejo más de los tiempos que estamos viviendo, en donde un partido está concentrando absolutamente todo el poder. Vamos a hablar con Víctor sobre esto, toda la polémica que causó el reporte, pero también sobre el texto que él escribió en este reporte, enfocado en la reforma a las pensiones. Después vamos a tener a nuestra querida Rox Aguilar, ustedes ya la conocen, es pues una de las fundadoras de este espacio de Tengo Otros Datos y quien está constantemente en estos micrófonos, quien nos va a platicar sobre el Tren Maya. Hoy circuló la noticia en medios de que fuertes lluvias en Chetumal hicieron que colapsara parte de la estructura del tramo 7 del Tren Maya. Rox ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo al tema del Tren Maya y pues estará aquí con nosotros para platicar sobre lo que está pasando allá en la península de Yucatán. Y por último, tendremos como invitado a Luis Colín. Él es diputado federal electo por el Distrito 15 de Iztacalco, diputado electo por Morena, quien se encuentra en estos momentos en el World Trade Center reunido con la presidenta electa o virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum y todos los legisladores electos de la nueva legislatura, tanto senadores como diputados. Platicaremos con él pues de qué pasó en esa reunión. Al principio fue una reunión abierta a medios, luego se cerró se le cerró la puerta a los medios y es una reunión privada. Y por lo tanto, pues es importante platicar de qué ocurrió ahí, a qué acuerdos llegaron, va o no la reforma, claro que va, pero va o no la reforma, y cuáles reformas, a cuáles reformas se les va a dar prioridad, sobre todo en septiembre. Así que no se despeguen de sus bocinas. Ya se saben las vías de contacto, estamos en Twitter como @Ibero99FM. Yo personalmente estoy como @Albanera, con B grande y luego B chica, y está el teléfono de la estación, que es el 55-529-2599. Y oigan, tenemos una dinámica para todos aquellos que se quieran ganar unos boletitos para un concierto, un conciertazo de Chromeo, no sé cómo se vaya a pronunciar, este 21 de junio en la Ciudad de México, en el Pepsi Center. Quien quiera ir a este concierto de Chromeo, mándenos un tuitazo, o bueno, ahorita se diría equizazo, no sé cómo se le diría, un tuit, vaya, arrobándome tanto a la estación, @Ibero99FM, como también a mí, @Albanera, con B grande y luego B chica, explicándonos por qué les encanta Chromeo. Y con todo gusto les regalaremos un pase doble para este concierto. Así que muy buzos, activen sus cuentas de X, aunque ya nunca las usen gracias a el detestable de Elon Musk, pero actívenlas y mándenos su mensajito y se ganarán este pase doble. Sin más, arranquémonos con el resumen nacional porque el tiempo apremia.
Hoy.
El presidente Joe Biden anunció nuevas protecciones para 500.000 inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses. Este cambio planea facilitar que los jóvenes indocumentados, Dreamers, obtengan visas de trabajo. La medida es una de las acciones más amplias en materia de inmigración en más de una década y será celebrada en el aniversario del programa DACA. La política podría beneficiar a Biden en estados clave para la elección del 2024. Tailandia se convirtió en el primer país del sudeste asiático en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Después de décadas de campaña por activistas, el Senado aprobó un proyecto de ley de igualdad matrimonial que garantiza derechos legales, financieros y médicos, completos a parejas de cualquier género. La ley entrará en vigor en 120 días después de su publicación en la Gaceta Real, permitiendo las primeras bodas del mismo sexo a finales de año. Sheinbaum, la presidenta electa virtual, anunció otra reforma constitucional para aprobarse en septiembre. En su encuentro con legisladores electos de Morena, PT y PVM, la presidenta electa confirmó que entre las reformas constitucionales a votarse en septiembre está el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afroamericanos. Esta reforma, propuesta inicialmente por el presidente López Obrador en febrero pasado, será una de las reformas en la lista de prioridades legislativas en septiembre, junto con la reforma del ISSSTE en materia de pensiones y al Poder Judicial, pensiones para mujeres entre 60 y 64 años, beca universal para estudiantes de educación básica y la no reelección para legisladores y alcaldes.
País que habitamos.
Esa era la voz de Ana Lau, mi querida Ana Lau, mil gracias por ese resumen. Ya tenemos en la línea a nuestro primer entrevistado del día de hoy, Víctor Gómez Ayala. Él es economista de la Universidad de Pensilvania, politólogo y profesor del ITAM. Víctor, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Hola Rodrigo, mucho gusto en saludarte, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Víctor. Pues queríamos hablar contigo porque fuiste uno de los autores o coautores de este polémico reporte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM acerca de las 20 propuestas de reforma constitucional del presidente López Obrador. ¿Cuál es tu reacción, Víctor, a los comentarios del presidente el día de ayer y a los comentarios de ciertos voceros oficialistas acerca del reporte en general?
Efectivamente, bastante polémico el reporte que compiló el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero francamente, como coautor que mencionas de los más de 30 ensayos que incluye el análisis, pues la verdad es que pocas respuestas a nivel técnico. Es decir, ha sido más una discusión que ha denostado a las voces, que ha denostado las posturas, pero sin entrar en la discusión que realmente tenemos que tener a nivel social, que es la importancia de discutir en un entorno democrático sobre puntos claves para que dentro del pluralismo tengamos la capacidad de abordar temas de interés general por el impacto que pueden tener en diferentes aspectos en materia de derechos y sobre todo en temas económicos y de sostenibilidad a largo plazo.
Me parece interesante lo que subrayas, porque justamente el reporte está titulado como análisis técnico, pero en realidad se volvió una discusión sumamente política. Víctor, ¿qué sentimiento tenían entre los coautores? ¿Ya pudieron hablar entre ustedes? ¿Hablaron con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM al respecto?
Pues no hemos tenido ningún acercamiento, digamos, con los profesores López Ayón y Ugarte en relación a estas frases en específico, a estas declaraciones, al menos no en mi caso, porque pues el trabajo, como bien señalas, fue técnico, es decir, fue solicitar en un círculo de académicos un análisis profundo sobre las iniciativas de reforma, de ahí que pues, tengas más de 20 especialistas trabajando en diferentes temas, y lo que se nos pidió fue eso, ¿no? Una postura técnica, un análisis con pros y contras, un análisis para entender el contexto y desmenuzar un poco las implicaciones, en mi caso, en materia de pensiones, que tenía la propuesta que se envió al Congreso el 5 de febrero, ¿no? Y esa ha sido la discusión y esa ha sido la conversación, y lo cual creo que le da muchísimo valor al trabajo que se hizo con relación a este análisis técnico.
Quiero entrarle a la discusión de tu análisis, como bien mencionas, de la iniciativa de reforma al sistema de pensiones. Pero antes preguntarte, Víctor, sobre la reacción que tuvo la Universidad Nacional Autónoma de México, que ayer publicó también un comunicado que fue polémico. Dice, y se lo cito a la audiencia por si no lo han escuchado, el documento sobre las 20 iniciativas de reformas presentadas por el presidente López Obrador, de ninguna manera representa un posicionamiento de la UNAM ni el sentir de su comunidad. ¿Qué pensaste, Víctor, cuando viste este comunicado?
Desafortunadamente yo creo que hay una postura obvia a nivel político en el ámbito federal. Hay cierta presión sobre las voces, pero hay que recordar que a nivel universitario, y la Universidad Nacional es un máximo referente en este aspecto, siempre hay que promover libre intercambio de ideas, y creo que pese a que pueda haber discrepancias en algunos de los aspectos que se mencionan en el análisis técnico, lo que debemos promover es un ambiente de discusión. Sin duda comparto el sentido del comunicado en el aspecto de decir, pues no podemos decir que habla por la comunidad completa de la universidad, 20 especialistas o 25 especialistas, pero tampoco podemos decir al mismo tiempo que nadie en el sentido de la universidad comparte algunas de las ideas que están ahí, sobre todo cuando las analizamos a nivel técnico. Yo creo que la identificación podría ser mucho más grande, ¿no? Y justo lo que te decía al inicio, nos hemos quedado en esta capa de discusión política y no hemos entrado al fondo, ¿no? Al menos en mi caso, en el ensayo que hicimos sobre la propuesta y el análisis del sistema de pensiones, incluimos la postura de las autoridades de Infonavit, que es donde se diseñó la iniciativa de reforma, y hicimos un análisis crítico de las fuentes de financiamiento de esta propuesta, y hasta el momento no hemos tenido ningún acercamiento de alguien que nos haya dicho, oye, lo que estás diciendo no tiene pies ni cabeza, oye, lo que estás proponiendo, lo que estás analizando, omite estos aspectos. Es justo, creo que, la discusión que debemos tener, porque es la discusión que es relevante para la implementación de la reforma.
Entremos entonces al texto, Víctor, que escribes junto a José Derbez, y en el que concluyen que la reforma tiene, es variopinta, diría yo, pero que se debe hablar de las presiones fiscales que puede generar la misma, ¿cierto?
Sí, totalmente. O sea, al final de cuentas, pues hay, incluso entre los académicos, incluso a nivel técnico, pues hay una heterogeneidad enorme de visiones, de posturas. El valor más grande de este esfuerzo es que puedes distinguir en el análisis de cada uno de los ensayos la parte técnica de la parte de postura, ¿no? Habrá quien incluso se aventure un poco más en promover ciertas ideas, pero creo que el valor está justo en eso, en decir, aquí hay estos principios, aquí hay estos objetivos, esto es lo que se debe perseguir desde la política pública, esto es peligroso para un Estado democrático, y estos son los riesgos que enfrentamos, ¿no? Y si tú lees cada uno de los ensayos por separado, puedes encontrar esos aspectos y formar una postura, que al final es lo que está por medio. No es que lo firme la Universidad Nacional, un investigador, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, obviamente eso le da un rigor especial, pero al final de cuentas lo que se trata es de que tengas las ideas enfrente, que las contrastes con tus posturas y entiendas qué te hace sentido y qué no. Promover un debate informado es crucial para una discusión tan importante como la que estamos teniendo, con 20 reformas que van a cambiar completamente el panorama institucional del país.
Totalmente. Víctor, preguntarte, además de tu opinión sobre la reforma fiscal, la reforma de pensiones, perdón, sobre la gran reforma que ha sido la polémica de las últimas dos semanas, la reforma judicial, y específicamente, ¿qué consecuencias tú crees podría tener económicamente? Porque sé que es tu especialidad.
Pues mira, la reforma en materia judicial tiene muchos aspectos críticos. El primero es que no existe evidencia comparada de que la implementación de elección popular en mecanismos de democracia directa de participación de la ciudadanía para elegir jueces, magistrados y ministros tenga un efecto favorable en la impartición de justicia, ¿no? Los pocos países que lo han implementado no tienen, no hemos encontrado una relación causal que podamos medir y cuantificar como resultado de la implementación de esa política. Segundo, desafortunadamente por el contexto del país, nosotros vimos en la forma en que se evaluó los resultados de la elección pasada, pues habría, en caso de una elección abierta, pues una dominancia de ciertos grupos políticos, tanto en la selección de los candidatos como en la elección de los jueces y ministros y magistrados, ¿no? Entonces eso sí podría ocasionar en un entorno democrático pues que el Poder Judicial pierda bastante autonomía con relación al Poder Ejecutivo, y esa separación de poderes que es deseable en un Estado democrático pues estaría en riesgo en la impartición de justicia, que daña el Estado de Derecho, un aspecto fundamental para garantizar condiciones mínimas de crecimiento económico, ¿no? Y ahí es donde la preocupación de un deterioro institucional de esa magnitud pues sí genera cierta preocupación en los mercados financieros. Lo hemos visto en algunos indicadores, las tasas de interés de 10 años, la cotización del índice de la Bolsa Mexicana de Valores, incluso en el tipo de cambio. Y pues a medida que avance esta discusión y esa preocupación, esa dominancia del Poder Ejecutivo y de las decisiones que pueda tomar a nivel administrativo la Administración Federal, sí pueden generar que al tener independencia del Poder Judicial, el clima de negocio se vea mucho más afectado por cuestiones de incertidumbre en la impartición de justicia.
Pues así el panorama, Víctor Gómez Ayala. Muchísimas gracias por estos minutos, te agradezco.
No, hombre, gracias a ti, Rodrigo, y pues ojalá puedan consultar el reporte y que lo puedan leer, que las personas que nos escuchan en el Twitter del Instituto de Investigaciones Jurídicas pueden encontrar el análisis técnico, y felices de continuar la conversación en redes sociales.
Y que lo lean, porque ahí hay algunos voceros oficialistas que nada más leyeron la introducción y con eso empezaron a criticar.
Sí, que lean los ensayos, que lean a los especialistas. Exacto. Yo obviamente no hablo por mí, hablo por los otros 19 reformas. Y si les sobra tiempo y lean la de pensiones, encantado de conversar.
No, empiecen por la de las pensiones y luego se siguen con las otras 19. Muchas gracias, Víctor. Te mando un abrazo.
Un placer, Rodrigo. Buenas tardes.
Oiga, nosotros vámonos con una rolita. Esto que va a sonar es Football de Youth Lagoon. La 1:23, estamos de regreso en Tengo Otros Datos aquí en Ibero 90.9 y ya está en la cabina mi querida Rox Aguilar. Estoy feliz porque creo que ya había pasado como año y medio que no compartíamos micrófonos, Rox.
Oye,
estoy feliz,
sí, es
de poder volver a hablar contigo al aire.
Rodrigo Valvanera, toda una vida, pues, y todo lo que hemos pasado en el Tengo Otros Datos. Ya se vienen los 5 años, por cierto, hay que armar un fiestón. Pero sí,
cinco
aquí estamos.
5 años, qué locura.
Que pues sí, una pandemia.
Sí, literal. Oye, pues nos vienes a platicar sobre el Tren Maya, que sé que es un tema que al cual has invertido mucho tiempo, mucho esfuerzo y que te apasiona, pero pues hoy la noticia es que fuertes lluvias en Chetumal hicieron que colapsara parte de la estructura del tramo 7 del Tren Maya, Rox.
Así es, y es que como nuestra audiencia sabrá, al sur de nuestro país está viviendo el ciclón tropical, el primer ciclón tropical de este 2024, y pues está azotando, como bien dices, el sur del país. El tramo 7 ha sido complicado, Ro, para pues este megaproyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque no forma parte, o es de los tramos que no forman parte de esas vías tan antiguas que tenía nuestro país y que más básicamente se aprovecharon y se aprovechó lo que ya está en construcción, lo que ya estaba en construcción, que fue más bien lo que aprovechó este megaproyecto y que es lo que ya están dando. El tramo 7, que es el último tramo del Tren Maya, se encuentra además sobre pues un suelo muy kárstico, un suelo en el que pues si tú rompes probablemente te vas a encontrar con espacios huecos o incluso con agua. En el caso de Chetumal, que hay que decir que el tramo 7 va de Chetumal a Quintana Roo, en el caso de Chetumal, Ro, y a diferencia del resto de la península, no hay agua, ¿no? Entonces si tú excavas ahí, no te vas a encontrar con grandes cuerpos de agua como en Yucatán, sino que te vas a encontrar pues eso, como con hueco, y es muy fácil también que la construcción pues se mueva o que sea muy frágil, que es de lo que platiqué cuando visité precisamente Chetumal y precisamente el tramo 7 allá en Xpujil, que es uno de las paradas de este tren. Entonces estas lluvias provocaron el colapso de un tramo ahí en Chetumal. No sabemos a ciencia cierta en qué parte de Chetumal fue, pero sí sabemos que aplastó a una camioneta y hasta el momento las autoridades no han dado a conocer si hay algún lesionado. Y entonces, claro, cuando yo pienso en esto, Ro, pienso en el reportaje que hicimos por allá y pienso en los propios ingenieros que nos decían, es que la bronca es que solo están rellenando y rellenando y rellenando, pero nunca va a haber forma de rellenar y de terminar de rellenar todo ese aire, ¿no? Con el que se están encontrando para poder.
O sea, para entenderlo bien, hay como cavernas abajo, sin nada, llenas de aire, que es imposible rellenar.
Es imposible rellenar porque el cemento pues se va a ir yendo, ¿no? Entonces no es muy difícil que las vías de un tren tengan estabilidad en ese suelo. Entonces ahora pues se encuentran con estas fuertes lluvias que han provocado inundaciones en ese estado y ahora tenemos pues ese resultado. Entonces a ver qué dicen las autoridades, qué dicen los peritajes, pero pues es un llamado de atención, creo, antes de tiempo, o más bien muy a tiempo, para que se tomen las medidas necesarias.
Oye, sabíamos que era una gran apuesta del presidente López Obrador el poder entregar el Tren Maya antes de que se fuera a Palenque. ¿Tú lo ves posible o no?
No, definitivamente no. Sí, las obras van muy avanzadas. Digo, ya no he regresado este año al tramo 7, pero pues mis fuentes, ay sí, no, la gente que vive por allá sí dice que ya están muy avanzados las paradas, ¿no? No las vías en específico, e incluso el propio presidente municipal de Calakmul nos decía, ¿no? En entrevista, que ni siquiera ellos tenían claridad sobre cuándo se iba a inaugurar porque se había estado posponiendo precisamente por las condiciones del suelo con que se habían encontrado, ¿no? Y él decía, un poco irónico, pero con mucha certeza, creo, decía, es que traen ingenieros desde la Ciudad de México, ingenieros que nunca han estudiado las condiciones de este suelo. Entonces, ellos quieren hacer vías como en el metro en la Ciudad de México, y pues para nada es comparable, ¿no? El suelo de acá con el de Chetumal.
Si de por sí el suelo de la Ciudad de México ya es complicado por la ubicación geográfica que ya todos los chilangos conocemos, pues me imagino que en Yucatán también, pero muy diferente. Oye, Rox, pero si algo podemos asegurar es que llueve, tiemble o relampaguee, pues el gobierno de Claudia Sheinbaum va a continuar con este proyecto.
Sin duda va a continuar con este megaproyecto. Hubo por ahí en su discurso el 2 de junio, hubo algo que me llamó la atención, que sí hacía hincapié en la sustentabilidad y en las energías renovables, pero pues también estamos hablando de la cabeza del segundo piso, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Entonces sí, claro, le apuesta a los grandes proyectos y a las grandes construcciones Claudia Sheinbaum, y pues no, ya no está para que se eche para atrás el proyecto. Y bueno, habrá que decir también que en este tramo 7 está el hotel de Campeche, ¿no? El hotel de Calakmul, con más de 140 habitaciones en medio de una reserva ecológica de las más importantes del continente. Entonces, mucho que cuestionarle a este tramo.
No, hombre, pero imagínate que eche para atrás el megaproyecto de López Obrador, Claudia Sheinbaum. No, lo veo imposible.
No se
la
acaba.
Tal vez en uno de los 40,000 multiversos en los que podamos habitar en un año, pero lo veo imposible.
Exacto, está difícil, pero habrá que ver eso. ¿Qué pasa con este tramo 7? Que digo, cada vez se complica más y las condiciones, creo que es afortunado pues que tengamos estos avisos desde antes y antes de que empiece a funcionar. Ojalá no haya lesionados ni de trabajadores ni de esta camioneta que aplastó este tramo, pero bueno, ya veremos.
Por lo pronto, el fin de semana estará Sheinbaum viajando con el presidente para revisar las obras del tren interoceánico. Entonces, pues ahí nos da un indicio de por dónde va el próximo gobierno con estas megaobras.
Así, Rox, es la continuidad. Gracias.
Exacto,
a ti, Rox.
El segundo piso de la transformación y de los trenes.
Exactamente, gracias a ti.
Abrazo, Rox. Vámonos a un corte, regresamos en unos minutitos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
La 1:33. Minutos, estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 99. Ya tenemos en la línea a nuestra tercera invitada del día de hoy, Wendy Castro, subcoordinadora del área legal de Sin Fronteras. Wendy, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera.
Hola, Rodrigo, muy buenas tardes, encantada de saludarles el día de hoy.
Encantada de saludarte a ti también, Wendy. Oye, queríamos hablar contigo porque desde ayer en la noche se empezó a reportear en algunos periódicos estadounidenses, pero se oficializó el día de hoy por la mañana una política pública del presidente estadounidense Joe Biden que tendrá implicaciones en cientos de miles de familias migrantes en Estados Unidos y por lo tanto en cientos de miles de familias mexicanas que viven en ese país. No sé si nos puedas platicar un poco al respecto, Wendy.
Claro, mira, este comunicado que sale el día de hoy por parte del gobierno estadounidense menciona que pues va a haber una medida para mantener unidas a las familias estadounidenses. ¿Esto qué quiere decir? Aquellas personas que tienen hijos de ciudadanos estadounidenses van a poder acceder a una residencia permanente. Hay ciertos elementos o ciertos requisitos que se van a necesitar, como por ejemplo haber residido por 10 años o más, o estar casado legalmente con un ciudadano estadounidense. Sin embargo, la parte importante de este comunicado también se ve en cuanto a la obtención de visas para aquellas personas que hayan estudiado una educación superior en Estados Unidos, y esto les va a facilitar que puedan obtener una visa para trabajar en Estados Unidos. Y este comunicado también muy importante que cabe señalar es que beneficia a muchas personas que fueron llevadas cuando muy pequeños, que son los de acción diferida para llegados a la infancia, o los Dreamers, aquellas personas que llegaron siendo muy pequeños a Estados Unidos y que por no cumplir con otros tantos requisitos que la ley te pide para acceder a la nacionalidad estadounidense, pues bueno, se habían tenido que mantener tal vez a través de otros permisos temporales que era necesario estar renovando, y esto también tiene un impacto psicoemocional en las personas, lo que no permite también que, por ejemplo, desarrollen un sentido de pertenencia y o que muchas veces sus derechos se vean vulnerados. También recordemos que pues parte de las políticas estadounidenses con respecto a la migración no regular es bastante restrictiva y es hasta cierto punto punitiva. Entonces, en algunos casos, pues a estas personas, al no tener una residencia permanente, es así a sujetas de poder ser devueltas a sus países de origen.
Pregunta, Wendy, no sé si tengas claro cómo funcionaba antes de, pues, de este anuncio. Si tú te casabas como migrante indocumentado con un estadounidense o una estadounidense, no podías obtener la ciudadanía a menos de que salieras del país y pidieras una green card, ¿cierto?
Justo, este proceso lo que te facilita es que tú puedas hacer dicho trámite sin tener que salir de Estados Unidos. Hay una serie de requisitos que el gobierno estadounidense también te pide para poder acceder a una residencia permanente. Hay diferentes temporalidades y en este caso es una especie de programa temporal de regularización migratoria, algo muy similar a lo que de repente saca el gobierno de México para aquellas personas que ya llevan cierto tiempo viviendo en el territorio mexicano. Y otro de los beneficios es que se puede llegar a exceptuar de algunos otros requisitos. Por ejemplo, una de las cosas que te pide el gobierno estadounidense para tener acceso a una residencia permanente es tener conocimiento básico de lo que son las políticas estadounidenses. Y pues este tipo de requisitos se facilitan, por así decirlo, con este convenio. Además, cabe mencionar que pues también lo benéfico es, repito, las visas de con opción de trabajo a aquellas personas graduadas, universitarios graduados en Estados Unidos, que no necesariamente se obliga a estar casado con un ciudadano norteamericano y o a tener hijos estadounidenses, que si bien es una medida muy buena tendiente a garantizar la unidad familiar, de repente este tipo de concesiones, ¿no?, puede llegar a rayar en esa dificultad que pueden tener algunas personas de tener que mantenerse con alguna pareja solo por obtener los documentos que les permita, por ejemplo, trabajar y o residir dignamente en otro país.
Por último, Wendy, claramente esto, como todo lo que ocurra de aquí a noviembre, va a tener tintes electorales. Y ya también se está trazando cómo esto podría beneficiar o perjudicar a Biden en ciertos estados columpio como Arizona o Nevada. ¿Cómo crees que esto impacte a la elección, tomando en cuenta que del otro lado está Donald Trump, que está proponiendo ciertas cosas contra los migrantes que son sumamente preocupantes?
Mira, la verdad es que esta acción me parece que tuvo bastante inteligencia, puesto que hay que recordar que hace algunos días, recientemente, también el mismo presidente Biden sacó el comunicado para detener las solicitudes de asilo de aquellas personas que estuvieran en los puntos fronterizos y que trataran de ingresar de manera irregular. Entonces, si bien está, me parece, poniendo políticas públicas migratorias en la mesa para ambas caras de la moneda de la migración, sí tendientes a la unidad familiar, pero sí tendientes también a frenar pues el gran cúmulo de personas que cada día llegan a las fronteras de Estados Unidos. Entonces, esta política, pues es curioso que haya salido días después de mencionar que se iban a restringir las solicitudes de asilo de aquellas personas que llegaran de manera irregular a la frontera, porque hay que recordar que estas personas, cuando se solicita asilo, muchas veces estas personas tienen necesidades de protección internacional y que pues vienen huyendo del narcotráfico, vienen huyendo de violencias sistémicas, políticas, sociales de sus países. Entonces, tiene ambas caras de la moneda esta política pública y estos anuncios que se han hecho por parte del gobierno estadounidense, y creo que está tratando de pegarle justo a ambos lados de la cara política de aquellas personas que defienden el gran trabajo que hacen las personas migrantes al tratar de integrarse a una sociedad, y cómo es que justo cuando se les da la oportunidad de estudiar, de trabajar, crea este sentido de pertenencia que les permite cuidar esa sociedad justo que les está dando estas oportunidades. Pero tenemos también a la otra cara de la moneda de aquellas personas que mencionan que pues aquellas personas migrantes solamente van a quitar trabajos, van a encarecer los servicios que se ofrecen, van a dificultar los procesos sociales, llevan pues otras formas de vivir y de actuar que no va conforme a los valores y a los ideales estadounidenses. Entonces me parece una jugada bastante inteligente porque le está dando, repito, un poco de aliento a ambas caras, a aquellas personas que repelen a la migración y a aquellas personas que pues ven en la migración una posibilidad de acrecentar cultura, sociedad y economía. Sí.
Importante dibujar estos claroscuros en la política migratoria del presidente Joe Biden. Wendy Castro, coordinadora del área legal de Sin Fronteras, muchísimas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes, excelente tarde.
Un abrazo, Wendy Castro. Vámonos rapidísimo con nuestro siguiente invitado del día de hoy. Ya tenemos en la línea a Luis Colín. Él es diputado federal electo por el Distrito 15 de Iztacalco, colaborador de Atención Ciudadana en la Villa Legislatura de la ADLF y actual comisionado de jóvenes en Morena de la Ciudad de México. Luis, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera.
Hola, Rodrigo. Buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias por este espacio y por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio.
Gracias a ti, Luis. Queríamos hablar contigo porque hoy se realizó un evento en el World Trade Center entre la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum y los diputados y senadores electos de Morena, PT y El Verde. ¿Estás todavía ahí en el World Trade Center, Luis?
No. Ya no.
Ah, platícanos cómo les fue, qué tal estuvo.
Pues fue una reunión pues de triunfo, también de la victoria, de reconocernos a las tres fuerzas políticas que integran la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México, sobre pues que se logró el plan C en la Cámara de Diputados, tenemos la mayoría calificada y estamos muy cerca de lograr esa mayoría calificada en el Senado de la República, ¿no? También pues de platicar sobre la agenda que viene para el primer mes de esta nueva legislatura, y eso fue a grandes rasgos lo que se platicó en el World Trade Center.
¿Cuál va a ser la agenda de septiembre? ¿Cuáles van a ser las prioridades de la nueva legislatura, Luis?
La próxima presidenta, aparte del plan C, que será la judicial, sobre todo, que ayer se mostró la encuesta que se hicieron desde nuestro movimiento, desde Morena, pues también la próxima presidenta de México nos planteó que se pueda aprobar el apoyo a mujeres de 60 a 64 años y una reforma al ISSSTE, y a su vez también la reforma para incluir en los programas sociales y que se convierta en un derecho el apoyo de preescolar que inició en la Ciudad de México, llamada Mi Beca para Empezar, pero ahora a nivel nacional. También pues hablamos y se planteó pues de los logros, de los avances que ha tenido este gobierno en la Cuarta Transformación en estos 6 años con Andrés Manuel López Obrador.
Tú sabes, Luis, que de todas estas propuestas, la más controversial ha sido y será la reforma judicial. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, había dicho la semana pasada que estaban abiertos a que se involucraran en Parlamento Abierto las barras de abogados, especialistas y demás. ¿Qué se dijo hoy en la reunión con la nueva legislatura? ¿Va la reforma tal como está? ¿La elección de ministros, jueces y magistrados se queda?
Pues se hará una serie de parlamentos abiertos para discutir, pero lo que yo creo es que no debería de tener discusión, pues es la aprobación de una reforma al Poder Judicial, porque también la gente aprobó con una amplia mayoría, no solo que hayan votado por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, sino también por un planteamiento de propuestas de campaña que venimos manejando desde hace meses. O sea, yo creo que la mayor aprobación a estas reformas vino en las urnas el 2 de junio, y pues la doctora ganó ampliamente, el pueblo nos dio mayoría calificada, y si no se ejerce esa mayoría calificada como nos lo mandató el pueblo en las urnas, yo creo que incluso estaremos cayendo en traición. Sin embargo, no se está cerrando a un diálogo, a modificaciones, pero en su amplia mayoría pues se tendría que aprobar esta reforma judicial.
Luis, durante el sexenio de López Obrador, muchas reformas constitucionales, así como leyes secundarias, se pasaron a través del Congreso sin que se les cambiara una coma. ¿Crees que vaya a ser lo mismo con Claudia Sheinbaum? ¿Se va a mandar una propuesta desde el Ejecutivo y el Legislativo nada más la va a palomear?
Pues yo creo que habrá que esperar también cómo se maneja esta nueva mayoría. No tenemos la calificada en este sexenio. Esta segunda mitad del sexenio no se tuvo la mayoría calificada. Pero yo sí considero, insisto, nos dieron una amplia mayoría. Yo creo que se tiene que ejercer esa mayoría a este proyecto que representa la cuarta transformación. Sin embargo, también habrá un mecanismo donde nos van a poder evaluar, ¿no? Será en el tema de la revocación de mandato. Si esta mayoría no se ejerce y no cumple con lo que mandató el pueblo en las urnas, en algún momento del sexenio, pues podrán revocar a la próxima presidenta, ¿no? Entonces, también recordemos estas nuevas figuras constitucionales que están como una medida de evaluación a los gobiernos. Y un logro, yo creo que fue de esta cuarta transformación, pues se ve que ya tenemos la posibilidad como pueblo de revocar a nuestras autoridades. Y ahí se vendrá un primer balance de si se está ejerciendo o no muy bien estas mayorías en los congresos, no solo federal, también en los locales. En muchos congresos locales logramos estas amplias mayorías y pues tendremos que estar actuando con mucha responsabilidad y con un profundo cariño a la gente para poder ejercerlas.
Luis, tú mejor que yo sabes que la oposición es prácticamente inexistente, por lo menos en materia legislativa, el día de hoy en México. Y por lo tanto, toda la responsabilidad legislativa, por lo menos por los próximos 3 años, va a recaer en Morena. Ahora, está muy estudiado por la ciencia política que cuando hay partidos hegemónicos o partidos tan mayoritarios como lo va a ser Morena estos primeros 3 años, pues es natural que el poder no se combata entre el oficialismo y la oposición, sino que haya fracciones dentro del partido mayoritario que contiendan por ese poder. ¿Tú vislumbras ciertas oposiciones dentro de Morena, ciertas fragmentaciones dentro del partido?
Yo creo que más que fragmentaciones, hay también distintas maneras de pensar. Morena no es un partido con pensamiento único. Morena también lo que aspira pues es en nuestros propios estatutos viene que Morena también es un partido de hombres y mujeres libres, de diversos pensamientos, que coincidimos y confluimos en la izquierda, pero con distintas visiones. También habrá mucho debate, sin duda, que habrá también, pues justamente como tú mencionas, contraposiciones, pero siempre será en el marco del respeto y del compañerismo, porque pues también no es un partido tradicional, es un partido muy nuevo, Morena. Estamos todavía en el proceso de construcción de nuestro propio partido, de construir la propia institucionalidad. Y en estos momentos, pues seguimos, ¿no? En incluso yo creo que también lo que se viene a futuro, como tú lo mencionas, pues es un debate sobre el Morena que queremos consolidar, ¿no? Ya somos un partido muy amplio donde hay distintas visiones de la política, pero que al menos confluimos en 3 principios básicos de no mentir, no robar y no traicionar.
La reforma judicial, Luis, tú dices que va porque va, que tal vez se le cambien algunas cosas, pero que el pueblo ya habló en las elecciones del 2 de junio. Pero creo que a pesar de que se aprueben o no ciertas legislativas, ciertas legislaciones, creo que la tarea de la legislatura también es explicarle al público, al electorado, por qué una propuesta puede ser buena o mala. ¿Cómo defiendes tú el hecho de que se elijan por el voto popular a los ministros, a los magistrados, a los jueces? Muchos argumentan que esto va a reducir la corrupción. ¿Qué correlación o qué causalidad hay entre el voto popular y la reducción de la corrupción en el Poder Judicial, Luis?
Yo lo que sí creo es que la gente tiene que participar. Tendremos que revisar, y para eso serán los parlamentos abiertos, de cómo hacemos a la gente partícipe y al mismo Poder Judicial, a los mismos jueces, a los mismos magistrados, cómo acercarlos a la gente y no en una postura que quizás sí se puede interpretar de hacer campaña. Eso yo creo que no esta discusión, no, personalmente no estoy de acuerdo, pero sí de cómo acercar al Poder Judicial a la gente, porque al no tener ese arraigo a quien tendríamos que impartir justicia, que es al pueblo, al soberano, pues se han cometido muchos fraudes, ¿no? O sea, en México, en este país, la justicia es para quien pueda pagarla, desafortunadamente. ¿Y por qué es así? ¿Por qué ha sido así en muchos, si no es que en una amplia mayoría de casos? Pues porque no hay un arraigo en la gente, no tenemos, no se tiene ese sentido de responsabilidad y de servicio, que creo que tendrá que ser un poder a servicio de la gente. Entonces, en la discusión, en los debates, tendríamos que ver la manera en la que la gente participe sobre qué se está haciendo en el Poder Judicial, y viceversa, que los mismos magistrados, jueces, funcionarios, etcétera, también se involucren con la gente, porque si no, si es un poder más y alejado de la gente, pues se sigue haciendo lo que está haciendo. Se presentaron los datos ayer en la encuesta, 80% en las tres, en la de Morena, en la de Encol y en la otra más, pues habla de que sí se requiere hacer una reforma al Poder Judicial, ¿no?
Ahora, los expertos dicen que la democracia representativa, pues para eso está el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Que más bien el Judicial tiene que velar no por las mayorías, sino por la ley y la Constitución.
Pero en nombre de la ley también se han cometido muchas injusticias. E insisto, si no hay arraigo, si no hay un sentido de servicio, pues creo que la ley también se aplica a conveniencia o a quien tenga para pagarla. O sea,
¿pero crees que eso se arregle con el voto popular a los ministros?
Creo que hay que ver y revisar el mecanismo de cómo se involucra a la gente. Pero sin duda la gente sí tiene que participar, ¿no? Y el Poder Judicial y los ministros tienen que estar más cercanos a la gente y no que no se les vea como un poder alejado, como un poder que solo sirve a ciertos intereses.
Oye, ya para terminar, Luis, ¿se dio alguna señal en la reunión acerca de quién será el líder de la bancada? Se está hablando de que Ricardo Monreal iría a la bancada de diputados y de que Adán Marcelo al Senado.
Aún falta, yo creo que unas semanas para que se pueda ir definiendo eso, pero pues sin duda confiaremos en quien la amplia mayoría también diga y también incluso del mismo liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum. Todos pertenecemos a un mismo proyecto y pues en las mesas, en los diálogos, pues se definirá quiénes serán, pero sin duda cualquiera de los compañeros tendrá un buen perfil para llevar a cabo esta tarea y esta labor de conducir los trabajos tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
Pues Luis Colín, diputado federal electo por el Distrito 15 de Iztacalco, te agradezco mucho por estos minutos.
A tus órdenes, un abrazo.
Un abrazo a Luis Colín, diputado federal electo, que estuvo reunido junto con todos los diputados y senadores electos en el World Trade Center con la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Oigan, noticia que está cimbrando al mundo en estos momentos. Hace unos minutos, medios internacionales informaron sobre la muerte del intelectual estadounidense Noam Chomsky a los 95 años de edad. El célebre autor y politólogo se encontraba internado hace unos días, al menos desde el 11 de junio, en Sao Paulo, Brasil, debido a un accidente cerebrovascular. Noam Chomsky, un célebre intelectual politólogo de izquierda que movió a muchísima gente en Estados Unidos y por lo tanto en todo el mundo, descanse en paz. Nosotros vamos con la última sección de este Tengo Otros Datos del día de hoy, que se llama, se titula, se proclama Tantita Madre.
Le hizo falta tantita madre.
Oigan, el tantita madre del día de hoy va para un tema que ya abordamos con nuestro primer invitado, Víctor, que fue la respuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México a las críticas del presidente López Obrador y de ciertos voceros oficialistas sobre el documento o el reporte publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que analizaba las 20 propuestas de reforma constitucional presentadas por López Obrador. El día de ayer, López Obrador en la mañanera salió diciendo que la UNAM se había derechizado, que no tenía cara para criticar esas reformas de esa manera, y que se había aburguesado también. El día de ayer por la tarde, la Universidad Nacional Autónoma de México publicó el siguiente comunicado, y me permito leérselos. Dice, el documento sobre las 20 iniciativas de reformas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, elaborado por académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, entre otras personas, y circulado profusamente en las redes sociales durante el pasado fin de semana, de ninguna manera representa un posicionamiento de la Universidad Nacional Autónoma de México, ni el sentir de su comunidad. En todo caso, los textos reflejan exclusivamente la opinión de los autores. La Universidad Nacional Autónoma de México convocará en su momento a diversos foros académicos donde podrá darse una discusión abierta y plural. ¿Y por qué me parece que no tiene ni tantita madre la UNAM en decir esto? Pues porque el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a lo largo de los años, desde el régimen priista, pasando por los gobiernos de transición democrática, y en este último sexenio, ha publicado incontables reportes técnicos, porque como lo dijo nuestro invitado Víctor, este es un análisis técnico, no político, de las propuestas de reforma constitucional. Y nunca la universidad tenía que haber salido a decir, bueno, sí, lo que argumentan los autores no representa lo que piensa la sociedad o la comunidad universitaria. Bueno, eso ya lo sabemos, pero es que no tienes que salir a decirlo. Creo que es un signo más, es una bandera, una señal más del acoso constante desde el Ejecutivo que vive en nuestra máxima casa de estudios. Catalina Pérez Correa, una reconocida académica, tuiteó el día de ayer, y me permito citar su tuit, dice, estuve en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, luego en el CIDE. Nunca se me pidió no publicar algo por ser políticamente delicado, ni cuando escribimos sobre ejecuciones extrajudiciales con Calderón, ni por armar la campaña contra el nombramiento de Medina Mora durante el sexenio de Peña Nieto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me parece de nuevo una señal del acoso constante que las universidades en general, pero en este caso nuestra máxima casa de estudios, viven desde la máxima tribuna presidencial. Y me parece que no tiene ni tantita madre la Universidad Nacional Autónoma de México, doblando así las manos. No tenían, no era su responsabilidad salir con este comunicado. Creo que deja desprotegidos también a los autores del Instituto de Investigaciones Jurídicas, algo que nunca había hecho durante los más de 40 años, me parece, que lleva existiendo ese instituto. Así que bueno, sin más, reclamarle tanto al presidente López Obrador como a ciertas personas, ciertos voceros del oficialismo, por haber criticado este reporte que, como dijo nuestro invitado, era técnico, y también criticarle a la UNAM por haber doblado las manos y no haber salido en defensa de los autores del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Hasta acá el Tengo Otros Datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa enfocado en temas de la Ciudad de México, a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido, no sin antes agradecerle justamente a Rox en la producción, también a Ana Laura en la producción, a Paco y a Pepe en los controles, y sobre todo a ustedes por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Valvanera, que tengan un excelente resto de semana.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.